Bien amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, este programa que espero que estén siguiendo todas las semanas, y vamos a conversar sobre la pena de muerte a nivel global a propósito del debate que se ha suscitado en nuestro país sobre este tema, y que es un debate que, como sabemos, siempre trae controversia, versiones, visiones, probablemente incluso mitos. Y está con nosotros Joel Javiles, coordinador de campañas e incidencia de Amnistía Internacional acá en el Perú. Joel, ¿cómo te va? Bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días, Ramiro. Gracias por la invitación. Encantado de
estar contigo. Empieza el debate acá a propósito de una propuesta, me parece que había presentado en el Congreso por la congresista Carla Schäfer, que pide la llamada pena capital para quien viole a un niño y además le provoque la muerte. Se generan las corrientes de opinión, la controversia, pero lo que yo te quería preguntar, ¿cuándo un país como el Perú plantea este asunto, en qué escenario se está ubicando a nivel internacional? ¿Cómo queda este país? ¿En qué lado nos estamos poniendo cuando empezamos a meter esto en el debate político nacional?
Sí, de hecho, la tendencia internacional para aplicar la pena de muerte como una medida para la administración de justicia es una tendencia que está en decreción, ¿no? O sea, definitivamente cada vez son menos países que la aplican y cada vez hay menos ejecuciones también, ¿no? Todavía las cifras son...
Incluso en los países donde todavía existe.
Y en los países donde existe, donde no se ha abolido la pena de muerte, todavía hay una disminución hay más sentencias a penas de muerte, pero hay menos ejecuciones.
¿Cuántos países más o menos la han abolido o no la ejercen?
Bueno, las cifras que tiene Amnistía Internacional, que sacamos un informe este año, de hecho se cumplieron 40 años de que Amnistía está haciendo campaña y presión política y pública para la abolición de la pena de muerte.
¿40 años este año?
Sí, se cumplieron 40 años. Son 141 países que en 2016 habían abolido la pena de muerte, ¿no? Cuando Amnistía empezó a trabajar en el 77, eran 16 países que habían abolido la pena de muerte, ¿no?
O sea, la mayor parte de países tienden a abolirla.
Exacto. O sea, hay una tendencia justamente a ver que en la administración de la justicia la pena de muerte, la ejecución, las diversas formas que se dan, no es una medida que hace justicia.
Y hay un grupo de países donde no se ha abolido, pero no se aplica hace años, ¿no? Que son algo de 20 más o menos.
Sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? También hay países donde digamos no se donde la pena de muerte es todavía un recurso, pero no se aplica y por ejemplo, ¿no? Estados Unidos es un caso interesante, ¿no? De hecho es el único país en las Américas donde se aplica. Y ha habido digamos en los lugares de Estados Unidos donde ha habido menos uso, ¿no? De la pena de muerte, hay menores índices de criminalidad.
En los estados donde ya no se aplica, hay menores índices de criminalidad. Uh-huh, uh-huh. Y en los estados donde se aplica, sigue habiendo criminalidad que puede ser penada con la pena de muerte.
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, las cifras son interesantes, ¿no? Por ejemplo, te doy algunas cifras de los últimos años en términos de las ejecuciones que se han hecho. En el 2016 se registraron 1.032 ejecuciones, que significó una disminución en función del pico que hubo en el 2015 de 1.634 ejecuciones.
Bajó de 1634
sí.
A 1032.
Ajá. En el 2015 hubo un pico que es un pico que no se lograba desde los años 80, ¿no?
¿Y eso se debió a algo especial?
No hay una identificación clara. Hay países específicos como Bangladesh y Vietnam, Malasia, donde hubo una decreción en lo que se registra, en lo que comunica el Estado, en lo que informa el Estado. Pero hay digamos, una gran preocupación, y esto es parte del último informe de Amnistía, sobre la falta de transparencia e información sobre las sentencias, sobre los procesos judiciales, las garantías al debido proceso, ¿no? Claridad sobre cuántas sentencias de pena de muerte hay y cuántas ejecuciones se están llevando, ¿no?
Ahora, esta tendencia al decrecimiento de la pena de muerte vía la abolición o la no aplicación, ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que se mueve, digamos, en los países que terminan por abolirla o que no la aplican? Porque eso sería importante saberlo para entender por qué acá y en qué corriente, digamos, nos estamos inscribiendo nosotros, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es importante que haya un debate transparente, honesto, ¿no? Sobre qué medidas funcionan para administrar justicia y para reducir el crimen, ¿no? O sea, finalmente lo que la gente quiere es vivir en una sociedad justa, con igualdad, donde las relaciones sean humanas, donde haya seguridad, ¿no? Y las ejecuciones, el uso de la pena de muerte no va en esa dirección, ¿no? El uso de la pena de muerte no trae más seguridad, ¿no? Digamos, no hace que la sociedad sea más justa.
Sin embargo, prevalece el mito de que sí lo hace, de que disuade. ¿Hay pruebas reales sobre esto?
Exacto, y a eso iba, ¿no? Y no disuade el crimen, ¿no? Lo que se ha documentado por diversas organizaciones intergubernamentales, Naciones Unidas, Amnistía Internacional o otras organizaciones, es que los países que han abolido la pena de muerte no han registrado un incremento en los índices de criminalidad. O sea, la pena de muerte, el uso de la pena de muerte no ha demostrado ser disuasiva para, digamos, reducir los
índices. Yo leí dos casos, ¿no? El caso de Jamaica y el caso de la India, ¿no? Donde sigue existiendo y efectivamente no hay una prueba estadística de que su aplicación haya hecho que crezca el número de delitos que lleva a una persona a la pena de muerte.
Y por otro lado, ¿no? Los países que han dejado de usar la pena de muerte no han visto un incremento, no han visto un incremento en los índices de criminalidad. Por ejemplo, ¿no? Canadá en el año 76 abolió la pena de muerte. Tenía una tasa de homicidio de 3 personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el 2015, casi 40 años después de haber abolido la pena de muerte, la tasa se ha reducido a la mitad. O sea, incluso había una reducción. Luego de abolir la pena de muerte, se ha reducido.
O sea, en el 76 eran 3 personas.
3 por cada 100.000 y en el 2015 es 1.6. ¿No? 40 años después de haber abolido la pena de muerte. Lo que ves ahí es que sin pena de muerte y con otras medidas efectivas para administrar justicia, que estén en la línea con el respeto de derechos básicos, derecho a la vida, son más efectivas para enfrentar, ¿no?, altos índices de criminalidad.
¿Qué otras medidas podrían sustituir el legítimo deseo de justicia de las personas que han perdido un familiar o alguien y que suelen ser las personas que demandan esta pena o que son alentadas por otras personas que creen que esto va a funcionar, ¿no?
Sí, yo creo que es importante distinguir ahí, ¿no? O sea, hay mucha presión pública, muchas veces en torno a muchos temas. Este es un tema realmente que ha tomado mucha fuerza. La violencia sexual es gravísima en el Perú, se demuestra cada día es más visible. Y lo que vemos es quizás actores dentro de la política que utilizan este tipo de situaciones para encaminar diversas propuestas, ¿no? Que quizás esas propuestas al parecer no están realmente dirigidas a abordar el problema, ¿no? Sino funcionan pues como una especie de mecanismos de populismo, mecanismos populistas, ¿no?
Ahí me quería detener un momento, ¿no? Daría la impresión que en los países como el Perú, ¿no? Y ha ocurrido, me parece, también en otros países, como creo que Guatemala, cuando ocurren hechos de este tipo, a veces no son necesariamente los familiares de las víctimas, sino, es curioso eso, no son los familiares de las propias víctimas las que lo piden, sino son líderes políticos los que ponen el tema otra vez en la mesa porque tienen la impresión de que es una propuesta efectivamente popular, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en este caso podemos haber visto quizás algunas, quizás en medios, algunos de los familiares, pero digamos, no hay una demanda clara de familiares o personas que han, tienen familiares que han sufrido este tipo de situaciones de violencia que estén embanderando, liderando este tipo de procesos. De hecho, Amnistía en todo el mundo ha luchado y hecho campañas por abolir la pena de muerte con víctimas y con familiares de víctimas de casos de violencia de distintos ámbitos, ¿no?
En Estados Unidos me parece que había algunos casos, ¿no? Personas que perdieron a un familiar y que son parte de la campaña contra la pena de muerte.
¿No? Personas que han perdido familiares en homicidios, en atentados, en diversas circunstancias, personas que han sufrido abuso sexual, en fin, son parte de aquellos que están llamando, ¿no? Entonces lo que vemos aquí desde un punto de vista de derechos humanos es que la pena de muerte es una forma grave de tortura, ¿no? Es una forma degradante, de las más graves que hay, y vulnera el derecho a la vida. Y el sistema de justicia lo que debe hacer es administrar justicia y no venganza, ¿no? Uh-huh. Y romper el ciclo de violencia, justamente. Entonces, la reproducción del ciclo de violencia con sentencias, a penas de muerte y ejecuciones, lo que va a contribuir es, de alguna manera, podemos pensar, a mantener ese ciclo vivo. El Estado debe administrar justicia. Hay medidas efectivas para que eso ocurra sin vulnerar derechos básicos como el derecho a la vida, ¿no?
Y vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y volvemos para seguir hablando de este tema tan importante. Regresamos. Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Regular conversando con Yoel Javiles, coordinador de campañas e incidencia de Amnistía Internacional en el Perú, conversando sobre este tema de la pena de muerte. Yoel, hay también ciertos parámetros legales, ¿no?, que nuestro país no podría levantar o vulnerar si es que quiere regresar a aplicar la pena de muerte por otros motivos, porque en la Constitución existe la figura, ¿no?, de pena de muerte por traición a la patria en tiempo de guerra exterior. ¿Qué complicaciones hay en ese territorio?
Bueno, el Perú está ha ratificado diversos tratados internacionales que comprometen a abolir la pena de muerte, ¿no? Digamos, en donde la pena de muerte no es una medida considerada como medida de justicia. El Pacto de San José es claro en eso. Y eso obliga al país a, digamos, trabajar en favor de abolir la pena de muerte. Porque, como tú decías, la pena de muerte está considerada en la Constitución peruana, en el artículo 140, en las causales que has planteado.
Pero si uno se adhiere al Pacto de San José, ¿no puede tener pena de muerte o no puede aplicarlo?
No se puede aplicar. ¿Me mencionabas? Y es lo que habla Perú, ¿no? Lo que argumenta el Estado peruano y lo que ha argumentado en los diversos procesos de revisión, exámenes periódicos universales, en Naciones Unidas y en otras instancias, es que en el Perú no se aplica, ¿no? Hay un moratorio, ¿no?
Pero me comentabas fuera de cabina que hay un protocolo adicional del Pacto de San José que obliga a abolir.
Pero el protocolo adicional que llama a la abolición de la pena de muerte es el protocolo adicional al Pacto de Derechos Políticos y Civiles de Naciones Unidas, ¿no?, que es uno de los pactos principales, digamos, ¿no?, un pacto importantísimo que Perú ha ratificado, ¿no? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos que Perú ha ratificado. Ese pacto tiene 2 protocolos adicionales.
Que no es el Pacto de San José, sino
el de Naciones Unidas. Sí, el Pacto de San José, estamos hablando del sistema interamericano. En Naciones Unidas está este protocolo, que llama abolir la pena de muerte, que el Perú no ha ratificado al día de hoy. Y que el argumento es que, como decía, hay un moratorio, ¿no?
¿Hace cuántos años que debía hacerlo?
Bueno, hace muchos años. Ya yo estoy revisando un poco las recomendaciones que han surgido, por ejemplo, en el último ciclo del examen periódico universal del 2012. Uh-huh. Perú recibió 16 recomendaciones de países que llamaban a abolir la pena de muerte y a ratificar el protocolo, el segundo protocolo de este pacto, ¿no?
Eso es interesante. En el año 2012 hay esto que se llama el examen periódico universal de derechos humanos, que se da en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? Mañana me comentabas que hay un nuevo examen. ¿Cada cuánto tiempo es?
Exacto, es cada 4 años y qué bueno que lo mencionas, porque mañana es una fecha bien importante y todavía no se está dando la atención necesaria a este proceso. Mañana Perú va a pasar, si no uno de los exámenes más integrales y comprensivos sobre la situación de derechos humanos en el país.
¿Pueden plantear este tema?
Claro, y va a salir, sin duda va a salir.
Y en el examen anterior, este examen periódico universal que se plantea en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿qué países le recomendaron al Perú o qué estado le recomendaron al Perú abolir la pena de muerte?
Hubieron 16 recomendaciones en torno a la abolición de la pena de muerte. Entre los estados que recomendaron, porque este es un proceso de diálogo interactivo entre estados. El examen periódico universal son estados que evalúan a un estado, ¿no? Eso es muy interesante.
¿Y porque todos los estados de la Asamblea General?
Sí, todos los estados miembros de Naciones Unidas participan de este grupo de trabajo donde Perú, ¿no?, está sentado en el medio, está siendo sometido a una evaluación. Hay obviamente todo un proceso previo de recojo de información, ¿no?, de documentación. Nosotros, como Amnistía, hemos enviado un informe, hemos presentado nuestras recomendaciones. Un montón de organizaciones acá en Perú, la coordinadora y otras organizaciones, han mandado sus informes temáticos también.
Que, para no olvidar la pregunta, ¿qué países le recomendaron?
Sí. Entonces, en el 2012, los países que recomendaron, algunos de ellos fueron Argentina, España, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Portugal, el Vaticano.
El Vaticano
que llamó a enmendar el artículo 140 de la Constitución. Que
pero eso es interesante, ¿no? Detengámonos ahí un momento, porque hay en la opinión pública peruana, la congresista Schaefer lo ha dicho, ¿no?, que prácticamente se ha presentado ya como cristiana o católica, que reza el rosario además, y dice que en su grupo hay un acuerdo sobre esto, y no saben que el propio Vaticano le pidió en este examen al
efectivamente,
Perú,
¿no? El Vaticano,
que se abolía la pena de muerte.
Lo que dijo es enmendar el artículo 140 de la Constitución. El Vaticano, como observador de este proceso del examen periódico universal en el 2012, y lo interesante aquí es que Perú no aceptó esa recomendación. Es decir, en términos más diplomáticos, tomó nota de esa recomendación, que es una forma de decir, voy a pensar, y queda pendiente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no hay una obligación después de... digamos, no hay un compromiso, porque no salen obligaciones de ese proceso, no hay un compromiso de implementar esta medida.
Ahora, hay otros ámbitos donde tener esta medida podría complicarnos la vida institucional y la inserción en el mundo globalizado. Por ejemplo, la OCDE. Entiendo que los países de la OCDE tampoco tienen esta pena incorporada, y no sé si es exactamente un requisito, pero tengo la impresión, por lo que estuve leyendo, de que cualquier país que esté en ese grupo, digamos, de países privilegiados, desarrollados, no tiene esa medida. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, no sabría confirmarte si es un requisito para poder ingresar a la OCDE, pero sí definitivamente, y lo decíamos al principio, hay una clara tendencia en los países, digamos, llamados más desarrollados, de no aplicar ese tipo de medida, ¿no? Estados Unidos quizás puede ser una excepción en ese caso, ¿no? Pero definitivamente la incorporación en la comunidad internacional de derechos humanos desde el punto de vista comercial implica que el Perú asuma que los derechos humanos son un sustrato básico para el desarrollo, ¿no?
Por ejemplo, en la Unión Europea no se puede entrar en ese caso si es que uno tiene pena de muerte, ¿no? Si un país tiene pena de muerte, ¿no?
No se aplica.
Y quizás volviendo al ámbito de la discusión moral, ¿no? O sea, de todas maneras, hay gente que va a plantear y va a decir, bueno, en verdad, mira la gravedad del problema de la violencia social en el Perú, ¿no? Y, bueno, tiene que hacerse esto, porque si no, esto no va a parar. ¿Qué le respondería Amnistía Internacional a estas personas, ¿no?, que hacen esa demanda en diversas partes del mundo, además?
Sí, definitivamente la pena de muerte, y lo estamos conversando y está documentado, lo vemos así, no es una medida disuasiva, efectiva, para abordar la criminalidad y para reducir, digamos, los índices de criminalidad, ¿no?
¿Qué es lo que pierde una sociedad en cualquier parte del planeta cuando la revive, digamos, la vuelve a poner o no opta por abolirla?
O sea, lo que está haciendo es recurrir al ejercicio de la violencia como un mecanismo de administración de justicia, ¿no? Y es totalmente contradictorio. O sea, Amnistía Internacional se opone claramente al uso de la pena de muerte en cualquier circunstancia, ¿no? Incluso en los crímenes más terribles, ¿no? Incluso en crímenes, violaciones sexuales de niños, de niñas, como se ha visto en los últimos meses acá en el Perú, son casos gravísimos y horrendos, ¿no? Pero un administrador de justicia tiene que tener claridad sobre qué funciona para administrar justicia.
Y tal vez diferenciarse del agresor también, ¿no? O sea, no observar la lógica del criminal. A veces el Estado, en su afán de hacer justicia, ¿no?, o entender que hace justicia, absorbe la lógica del agresor y termina contaminándose un poco con esa lógica que es precisamente la que genera violencia.
Exacto, porque tú tienes que construir todo un sistema para digamos, no se trata solo de sentenciar y habilitar la pena de muerte para algunos crímenes o algunos crímenes, sino tienes que constituir la infraestructura para llevarlo a cabo, ¿no? Y eso implica todo un proceso, recursos, inversión de dinero, y implica también tener un sistema de justicia realmente efectivo, ¿no? Porque ¿qué te garantiza que esa persona que va a ser sentenciada a pena de muerte realmente ha tenido un debido proceso, ha podido tener un juicio justo, ha podido tener derecho a la defensa, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, hay muchísimos errores, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Es claro, en la pena de muerte no hay vuelta atrás, ¿no?
¿Recuerdas alguno específicamente? Bueno, en el caso del Perú está lo del monstruo de Armendáriz, ¿no? Que el propio presidente del Poder Judicial ha sostenido que muy probablemente casi considera era inocente, ¿no?, y fue ejecutado por presión de la opinión pública en buena medida. ¿Hay otros casos en el mundo?
Definitivamente hay casos. No tengo ahorita casos concretos, pero, por ejemplo, tenemos información de que en varios países se han dado ese tipo de situaciones. Estados Unidos es un caso donde han habido graves errores de personas que han sido sentenciadas a pena de muerte y que han sido ejecutadas y que luego se han dado cuenta
de que estuvieron 20 años en el corredor de la muerte, sí, inútilmente, para al final decirles, oiga, este señor no era culpable.
Efectivamente. ¿No? O lo que se ve en otros lados es, por ejemplo, son sistemas judiciales que tienen procesos rápidos, habilitan procesos, pseudo procesos judiciales para poder lograr sentencias de muerte, ¿no? Por ejemplo, un caso emblemático es Siria, ¿no? En una prisión en Siria, uh-huh, a mí se ha documentado que se ejecutaba a prisioneros, ¿no?, luego de procesos judiciales, no sé si se puede llamar así, en tribunales militares, de 3-4 minutos, y eran inmediatamente condenados a ejecución y ejecutados inmediatamente después, y eso ha sido reportado como casos de ejecución judicial, ¿no? Entonces, donde no hay garantías. Naturalmente, el sistema de justicia peruano, digamos, no es comparable al caso de Siria, pero en Estados Unidos ocurre lo mismo. Entonces, es una medida que es definitiva, que es absoluta, ¿no?, y que es bastante radical.
Tal vez ni siquiera puede llamarse una pena, porque es simplemente la eliminación de una persona, ¿no?
Y efectivamente, y también hay información y se ve que la aplicación es selectiva y discriminatoria, ¿no? No todos tenemos la misma probabilidad, si es que cometemos un crimen, de ser sentenciados a pena de muerte.
¿En Estados Unidos son más afroamericanos?
Son las personas más afroamericanas, que pertenecen a minorías étnicas, religiosas, personas en situación de pobreza, quienes tienen mayor probabilidad, en caso de cometer el crimen, de ser sentenciados a pena de muerte.
Ya estamos terminando, pero escuché al congresista Velázquez Esquén decir que, bueno, Estados Unidos es un país civilizado y aplica. ¿Eso tiene algún sustento? Porque después de ver lo que ocurre en Texas, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo civilizado, no?
Yo tampoco, quizás habría que preguntarle a qué se refiere con civilizado, pero lo que hay en Estados Unidos como evidencia, y yo creo que el debate debe ser un debate basado en evidencia y no recurrir a, digamos, a argumentos que puedan llenar los oídos, pero no estar basados en evidencia, es que en Estados Unidos el menos uso de la pena de muerte en los lugares donde es aprobada, los estados donde hay pena de muerte, pero ha habido una reducción en el uso, no ha generado un incremento en los índices de criminalidad, ¿no? Entonces, no hay resultados que nos digan que efectivamente la pena de muerte está siendo disuasiva y efectiva para reducir el crimen. Ahora, lo que nosotros planteamos es que se tomen otro tipo de medidas, ¿no? Claramente de prevención. ¿Qué necesitamos? En violencia sexual, por ejemplo, en vez de abogar por la pena de muerte para violadores, entonces aboguemos por prevenir la violencia sexual. Para prevenir la violencia sexual, ¿qué necesitamos? La educación con enfoque de género, sin discriminación.
Campañas culturales.
Campañas culturales de no violencia. Sorprende que justamente los sectores que impulsan la pena de muerte en casos de violación como medida de justicia son los que se oponen a implementar medidas preventivas para abordar la violencia sexual.
Que se incluye la palabra género, por ejemplo.
En este caso, ¿no? En las políticas públicas, reformas judiciales y policiales y combatir la violencia en general, ¿no?
Muchas gracias por tu presencia en Tiempo Global, Joel Javiles, coordinador de campañas e incidencia de Amnistía Internacional. Espero que lo que hemos comentado sirva para ilustrar este debate, para ponerlo en cifras y realidad, y para darle un sentido a conversar, a ver si tiene sentido conversar de esta propuesta, porque creo que no podemos promover una suerte de cultura de turba, digamos, frente a momentos desesperados de la sociedad. Gracias, esperemos tenerte en otra ocasión. Amigos, ha sido todo por hoy en Tiempo Global, su programa preferido. Volvemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes. Gracias.